El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera.
¿Te gustaría ser rico? Pues eso, ni preguntarlo. Es un hecho casi seguro que todos quisieran tener no solo más de lo que poseen, sino que abundantemente mucho más. Es precisamente ese sentir casi universal del cual dependen las loterías y los que operan mesas de juego, casinos y otras formas de juegos de azar para que participes en ellos. La posibilidad de pegarle al gordo, como dicen, es casi irresistible en algunas personas. Es el mismo deseo de ser rico lo que te abre la puerta para que te involucres en actividades ilegales. Sí, es un hecho que casi todo ser humano desea obtener riquezas. Pero otra pregunta, quizás más reveladora acerca de la naturaleza humana, sería: ¿por qué te gustaría ser rico? Las contestaciones varían dependiendo de la situación en que la persona se encuentre. Para poder proveer para mi familia, dirían muchos cuya situación es difícil, pero no necesariamente desesperante. Para ya no vivir en la penuria y carestía, respondería el que con gran dificultad obtiene algo para comer. Para obtener fama y poder, contesta el joven y visionario que ve hacia el futuro y que se da cuenta de cuánto se puede conseguir en el mundo con el dinero. Para poder gozar de la vida, es la respuesta de otros. Pero ¿cuántos darían como razón el deseo de contribuir al bienestar de otros? No me refiero al bienestar de los familiares únicamente. Hablo de ayudar a muchos otros fuera del ámbito familiar. A aquel de quien oyes por primera vez al enterarte de su necesidad. Hablo de hacer partícipe de tu fortuna a aquel que quizás jamás se dará cuenta de que fuiste tú quien le ayudaste y que no te dará las gracias y que, consecuentemente, no te dará la oportunidad para que se te conozca como un gran benefactor. ¿Cuántos de nosotros deseamos ser ricos para el beneficio de otros? Ese no es un sentir natural y común. Una publicación reciente dio a conocer la lista de 25 personas adineradas en un país industrializado. Personas que fueron los mayores contribuyentes a organizaciones de beneficencia, de educación y de cultura. La persona encabezando esa lista contribuyó, en un año, $350 millones. Después le seguía alguien con 155 millones, y así otros hasta el que ocupaba el lugar número 25 en la lista. No nos corresponde a nosotros juzgar la motivación de estas personas al desprenderse de cantidades tan grandes, pero una revista introduce la posibilidad de que la publicación de esa lista y el aparecer en ella pueda llegar a ser el nuevo símbolo de prestigio para los que ya lo tienen todo. En otras palabras, algunos se preguntan, ¿darían fulano o sutano si no fuesen reconocidos por ello? Algo positivo reportado por el periódico es que la generosidad de algunas de esas personas se debe a su trasfondo religioso y se dice de ellas que dar generosamente es algo que hacían desde antes de ser ricos. Por otra parte, se comentó también que hay muchos otros billonarios que no aparecen en la lista porque sus contribuciones en comparación a sus riquezas reflejan su extrema tacañería. Todo esto ilustra lo difícil que es manejar lo que se tiene en forma responsable y correcta. Si tú fueras a ser rico, ten por seguro que tus problemas no se terminarían. Quizás solo comenzarían porque entonces tendrías una grandísima responsabilidad en cuanto a cómo manejar tus riquezas. Una responsabilidad no solo ante tus semejantes, sino ante Dios. En la Biblia, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17, Pablo dice: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. La primera advertencia para los que ya son ricos es una negativa: que no sean altivos, que no tengan pensamientos exaltados de sí mismos, los cuales les llevan a actuar con arrogancia y orgullo. Actitudes que pueden manifestarse en todos nosotros, pero que a menudo resaltan en el que tiene una posición social y económica por sobre los demás. Es un hecho que he visto en nuestra sociedad que aún el que tiene poco fácilmente adopta aires de altivez hacia los que social, económica y educacionalmente están un paso abajo de él. ¿Te imaginas la tentación de altivez si fueres a tener mucho más que la mayoría? Las riquezas y posesiones tienden a complicar la ya pecaminosa tendencia humana de orgullo, altivez y arrogancia. De allí entonces la advertencia a los ricos a que conscientemente rechacen tal actitud. La Biblia añade que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las posesiones tienden a producir en la persona un sentido de seguridad. Si tienes abundantes recursos, no te preocupas por la comida, por las cuentas que haya que pagar, por la educación de tus hijos, por las reparaciones que haya que hacerle a la casa, o por el transporte, o porque te encuentres sin trabajo. El hecho de poder sacar el dinero de tu billetera o del banco te hace sentir seguro acerca del presente y, si tienes suficiente, también consideras seguro el futuro. La esperanza y seguridad de algunos descansa en lo que poseen, pero es necesario reconocer que no hay ninguna garantía que lo que posees hoy estará aquí mañana. Las riquezas, dice la Biblia, son inciertas. Todo lo material está sujeto a deterioro o pérdida. ¿Cómo puede alguien, lógicamente, poner su esperanza en tales cosas? Positivamente, la Biblia recomienda al que tiene posesiones que ponga su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. El hombre debe reconocer que toda posesión es porque Dios en su soberanía la ha provisto y que Él es la verdadera fuente de bendición. No es lo material, no son las posesiones, no son las riquezas, sino que Dios, el dador de todo eso, Él es la fuente de bendición. Dios, quien en contraste a lo material, está vivo, es inmortal, todopoderoso, soberano, guiador y consciente y misericordiosamente, proveyendo para el ser humano. Es en Él en quien puedes confiar, es en Él quien puedes poner tu esperanza. La Biblia también recomienda que las personas demuestren el reconocimiento de la presencia y la bendición de Dios en sus vidas. Leemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dios provee abundantemente no solo para disfrutar esa abundancia, sino para que generosamente se comparta con otros. Es toda la oportunidad para demostrar con ello que la persona verdaderamente ha reconocido que lo que posee se debe únicamente a la misericordia y poder de Dios. Pero dices tú, esa responsabilidad es para los ricos y yo, como no tengo nada, entonces no tengo ninguna responsabilidad. Escucha lo que a continuación Pablo dice a Timoteo, quien como encargado de la iglesia en Éfeso ciertamente tenía muy poco en lo material. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Mientras que el que tiene debe cuidarse de la altivez, de la falsa seguridad de las riquezas y más bien, confiando en Dios, debe demostrar su fe compartiendo generosamente con los demás. El que no tiene riquezas debe guardar la enseñanza de la palabra de Dios, evitando lo falso y persistiendo en la fe y en la verdad. El que tiene riqueza material la debe compartir, pero el que no tiene lo material está bajo obligación de adquirir y retener riqueza espiritual, verdad y fe que se encuentran en la persona de Jesucristo. Seas materialmente rico o pobre, Dios te da a conocer. En la segunda carta a los Corintios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo murió en la cruz para que nuestros pecados que nos hacen espiritualmente pobres sean perdonados y así recibamos la riqueza de la vida eterna. Sea quien seas, tengas riquezas o no, arrepentido de tu pecado, ven a Cristo y acéptale por fe como Salvador y Señor. Solo en Él hay verdadera e imperecedera riqueza.
Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas@elcaminodelavida.org.